el doble rasero en materia de abuso, un presagio del pontificado de León XIV. El texto de esta semana observa la manera en que evoluciona la crisis de abuso sexual a manos de clérigos durante el inicio del pontificado de León XIV. El Papa León optó por una inédita forma de transparencia en la renuncia de un obispo en Francia, Jean-Paul Guichen, quien era el obispo de Verdún. Esta transparencia es un hecho aislado. Basta compararla con lo ocurrido con Ciro Quispe López, el obispo de Juli, Perú, quien renunció 3 días antes que lo hiciera Guichen. Es Francia, en este sentido, el modelo de la rendición de cuentas que seguirá el pontificado de León XIV. Francia es por ahora un referente global de la crisis de abusos, gracias a una conjunción de factores ausentes en muchos otros países. Por una parte, está la presión de una sociedad civil capaz de organizarse. Los sobrevivientes y sus aliados son capaces de construir coaliciones amplias y exigir reformas, tal como ocurrió en Estados Unidos en décadas pasadas. Esta presión ha forzado al sistema político a impulsar reformas legales y judiciales. Hay también medios dispuestos a informar. Hay una disposición de los medios, incluidos los católicos, como en el caso de la televisora KTO, a reconocer la magnitud de la crisis y ofrecer espacio a las víctimas sobrevivientes, como en el caso de Jean-Marie Delvaux, un exalumno del Colegio de Betarram, publicó un libro recientemente sobre su experiencia que apenas empezó a circular. Y está también el desafío del bajo clero. La crisis como tal ha hecho que el llamado bajo clero confronte la manera en que el abuso se ha normalizado en la Iglesia Católica. Esta normalización se puede ver, por ejemplo, en la manera en que muchas renuncias de obispos y sacerdotes pasan desapercibidas porque la Iglesia no informa sobre las verdaderas razones detrás de esas renuncias, pero también en la manera en que la Iglesia Católica castiga con algún mayor vigor el abuso de menores varones cuando se le compara con el de mujeres adultas. Una protagonista clave del desafío a esta normalización del abuso es la hermana Veronique Margrón, quien preside desde hace varios años la Conferencia de Religiosos y Religiosas de Francia. Margrón publica sus críticas al manejo de la crisis e incluso las plantea como una imperdonable conspiración de silencio. Su análisis reconoce en un sentido la evidencia aportada por el reporte Sauvé, del que hemos hablado varias veces en esta serie, al tiempo que integra la reflexión de filósofos como Karl Jaspers. Al citar a Jaspers, Margrón reconoce que la solución a problemas como la crisis de abusos sexuales del clero pasa por una purificación y transformación de nuestro ser que no puede limitarse a las acciones litúrgicas que, dada la reincidencia del fenómeno, terminan por ser vistas como acciones cosméticas, como performances que pueden lograr algo momentáneo, pero que no resuelven los problemas estructurales del antes y el después del abuso. En el texto ustedes pueden encontrar los vínculos a la cuenta de la hermana Margrón en Facebook, donde pueden leer lo que ella piensa sobre este tema. La crítica que hacen figuras como Margrón es crucial porque proviene desde una posición de liderazgo femenino dentro de la Iglesia que lamentablemente, hasta donde yo puedo entender, es inexistente de parte de las religiosas, de parte de las monjas en México, Perú o Chile o prácticamente cualquier otro país de América Latina. Un aspecto crucial de la crisis en Francia, más evidente luego de lo ocurrido en el Colegio Católico de Betarram, es la manera en que la crisis, por la manera misma en que ha transcurrido, se ha politizado. En un sentido, la politización facilitó la caída del ahora ex primer ministro François Bayrou por su mala gestión del escándalo en ese colegio donde estudió uno de sus hijos, daba clases su esposa, y donde hubo profesores que le informaron de manera explícita cuando Bayrou ocupaba cargos clave en el gobierno nacional francés de lo que pasaba en Betarram. La inacción e incluso la disposición de Bayrou a mentir durante una comparecencia en el Congreso francés hizo inevitable la politización del tema. Otro problema que considera el texto de esta semana es el del doble rasero o estándar con el que la Iglesia Católica administra el problema del abuso. Es un manejo, es una administración dominada ante todo por la opacidad. Y para explicar este problema, el texto da cuenta de cómo a finales de septiembre hubo dos renuncias de obispos, uno de Perú, ¿no? Quispe López, y otro de Francia, Gushing, separadas por solo 72 horas. En el texto pueden ustedes ver la crónica más precisa de cómo ocurrieron estas renuncias. Y lo que queda claro ahí es que el manejo que hizo Roma de estos dos casos deja ver qué tan selectiva es la Iglesia cuando se trata de informar. Con Ciro Quispe López, el ahora obispo emérito de Juli, Perú, quien renunció el 24 de septiembre de 2025, 24 años antes de que se debiera jubilar, Roma siguió el modelo tradicional de la salida silenciosa. En entregas previas de la serie se ha considerado con mayor detalle ese caso. Si les interesa, les sugiero buscar el nombre del obispo en el motor de búsqueda del sitio y darán con los textos. 3 días después, el 27 de septiembre de 2025, con el obispo Jean-Paul Gushing se siguió prácticamente el mismo modelo. No hubo información sobre su renuncia, solo la idea, ahora ya poco creíble, de la mala salud como razón para su salida. Sin embargo, poco más de un mes después, la Nunciatura Apostólica en Francia emitió un inusual comunicado que rompió con esta idea, con este protocolo del silencio. En el comunicado que ustedes pueden leer completo en el texto, se detallan las razones. Confirma por una parte la apertura de una investigación canónica preliminar y el reporte a la autoridad civil de una situación que debió ser grave para que la estén reportando, así como las medidas que la Iglesia le impuso a Gushing. Debe estar recluido, debe abstenerse de presidir servicios públicos. Son medidas simbólicas, pero es la primera vez que se sabe de este tipo de medidas a unas cuantas semanas de la renuncia de un obispo. En otros casos se han sabido, pero ha tenido que pasar tiempo para que efectivamente uno pueda saberlo. Y sobre todo la clave aquí es que la Nunciatura y luego incluso otra de las diócesis en Francia, la de Metz, también se pronunció e informó sobre las razones por las que se le estaba pidiendo o por las que se le pidió la renuncia a Gushing. Además, en el comunicado de la Nunciatura se hace ver que no fue solo la relación con una mujer, como dijo el propio obispo Gushing en una entrevista en la que, bueno, quiso mostrar algún arrepentimiento. La Nunciatura habla de manera explícita de mujeres en plural, ¿no? Entonces, eso es algo que debe tenerse en cuenta también. Al actuar como lo hizo Gushing, contradecía, entre otras cosas, su idea de que el trabajo pastoral debía centrarse en la práctica de la honestidad, lo que al final magnificó el alcance del problema. El contraste se agudiza al considerar el silencio respecto de Quispe López, el obispo peruano, cuando se considera que bueno, en su caso fueron 10 mujeres, ¿no? Y en ese sentido debería haber mayor disposición a informar qué pasó con Quispe, y sin embargo, ahí no se dice absolutamente nada, ¿no? La Nunciatura en Lima está calladita. También porque no es una historia única en el caso de Francia. El cardenal Michel Opetit, el ahora arzobispo emérito de París, el obispo Michel Santier, ahora emérito de Créteil, que es una diócesis sufragánea de París, entre otros, han renunciado sin que se sepan las razones, pero luego se saben algunas de esas razones porque, bueno, pues los medios hacen su trabajo, ¿no? Ahí en el texto pueden ustedes ver lo que se supo. En el caso Santier, la verdad, por ejemplo, solo se conoció 2 años después de la renuncia, gracias a la prensa civil y católica francesa, y no por la acción de la jerarquía. Con Opetit sigue sin haber una explicación oficial de la renuncia. La transparencia en el caso de Gushing es, por tanto, una excepción a la norma. Es algo que debería ser común, pero que desafortunadamente no lo es. Las restricciones explícitas impuestas a Gushing recuerdan las que se supo luego de un escándalo similar que se le impusieron al cardenal del Opus Dei y arzobispo emérito de Lima, Juan Luis Cipriani. Cipriani desafió a Francisco en vida cuando regresó a Lima a recibir un premio que le entregaba Rafael López Aliaga, su compañero del Opus Dei, actual alcalde de Lima. Cipriani también lo hizo cuando Francisco murió y el cardenal peruano decidió ir a pasear a Roma durante los funerales del Papa argentino. Esto obliga a preguntarse si la transparencia mostrada en el caso de Gushing en Francia se traducirá en algo parecido a una norma con León XIV. Sería útil que fuera así, pero honradamente me parece difícil imaginar que ocurra. Esto concluye con apuntes sobre los efectos de la inercia con la que la Iglesia maneja estos temas como un riesgo existencial para la propia Iglesia católica. En un sentido, el caso Gushing debe verse a la luz del historial del propio León XIV. Él, cuando era prefecto del Dicasterio para los Obispos en 2024, exoneró al cardenal John Dew. Él era el arzobispo de Wellington, Nueva Zelanda. Lo exoneró de acusaciones de abuso, a pesar de que Francisco, cuando esas acusaciones emergieron, aceptó de inmediato la renuncia de Dew, apenas había cumplido los 75 años, ¿no? No debe sorprender en ese sentido que grupos de sobrevivientes critiquen ahora la manera en que Prevost, cuando era prefecto del Dicasterio para los Obispos, antepuso el interés institucional de la Iglesia católica al cuidado de las víctimas. Finalmente, un par de noticias relacionadas con México revelan los problemas que la jerarquía católica tiene para diagnosticar los efectos de su propio desempeño, tanto en el tema del abuso como en otros temas que terminan por erosionar su credibilidad. En un sentido, los obispos mexicanos celebraron el que se nombrara a Daniel Portillo, el sacerdote de la arquidiócesis de Chihuahua, como director de SEPROMELAT, es decir, el Centro de Protección del Menor de Latinoamérica. Es el órgano correspondiente de tutela minorum para América Latina. El problema es que Portillo viene de una diócesis, la arquidiócesis de Chihuahua, que ni siquiera ha cumplido con la más elemental de las órdenes del ahora finado Papa Francisco sobre la crisis de abusos, crear una comisión para prevenir justamente esos abusos. En otro sentido, los mismos obispos apenas habían iniciado una débil crítica de un proyecto de ley con el que el partido en el gobierno en México busca arrogarse más poder para decidir qué se puede decir y qué no se puede decir en público. Lejos de hacer una defensa basada en el respeto a la libertad de expresión como un derecho fundamental, como un derecho humano fundamental, el presidente del Episcopado Mexicano, Ramón Castro, pidió a los católicos movilizarse para mostrar músculo político. Y lo peor es que justo cuando esa defensa iniciaba, uno de los favoritos de los obispos, el así llamado Padre Pistolas, un sacerdote que gusta de exhibirse en redes sociales usando armas e insultando sin el menor recato, hizo una de las suyas al insultar públicamente a la gobernadora de Guanajuato, Lidia García. Los obispos, lejos de expresar una condena explícita, clara, que no dejara dudas de por qué estaban diciendo lo que decían, sobre que mencionara de manera concreta al tal padre Pistolas, publicaron un mensaje que pues solo ellos y los más allegados, los especialistas en el tema, pueden interpretar porque es críptico, porque no dejen claro el contexto, no dejen claro por qué están diciendo lo que dicen y sobre todo porque no hay una condena explícita de lo que hizo una vez más, y eso es importante también recordarlo, lo que hizo una vez más este hombre, el dizque padre Pistolas. Gracias, ojalá les interesen estos temas, ojalá sean de interés no solo para entender lo que está pasando en México, sino para entender lo que está pasando en otros países. Ya saben dónde pueden encontrarme en Twitter, estoy casi siempre ahí. Soy RSNUNZ. El mismo nick o handle o apodo, como lo quieran llamar ustedes, en prácticamente las otras dos redes sociales en las que soy activo, que es Blue Sky y Facebook. Ahí me encuentran por si tienen alguna opinión que quieran compartir sobre estos textos.